Yo, gente, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito, Cosas. Estoy como casi casado con Jacobo. Jacobo, ¿cómo estás, güey?
Muy bien, ¿y tú?
También, episodio 99.
Episodio 99, llevamos 99 de estos.
Último episodio con dos dígitos.
Sí, ¿verdad?
Es un verbo, o sea, es cambiar de dígito, o sea, cambiar de...
Llegar a 99 es una locura.
¿Qué es? O sea, es cambiar el 10 a la que sigue, ¿no?
Ahorita ¿cómo se dice eso? La centena.
Sí, llegamos a la centena. Es nuestro centenar de episodios.
¡Wow!
Y de aquí a que volvamos a tener otro numerito más, va a ser hasta el 1000 si es que llegamos y la vida nos lo permite.
Sí, sí, sí.
Bendito sea Dios.
Entonces, sí. ¡Wow! Sí. Nada más.
¿Qué pedo? ¿Cómo estás, güey?
Muy bien. ¿Y tú? Este es mi último episodio con 30 años.
Es tu último episodio también con 30 años.
Entonces, pues ahí andamos, ¿va?
Se acaban muchas cosas, güey.
Ya.
Se acaba tu edad.
Hay cambios.
Tu 30 perfecto se acaba este estudio.
Se acaba este estudio, ¿verdad?
Yo creo que el 100 probablemente sea el último capítulo.
¿Aquí?
Aquí.
No mames.
O bueno, en esta, con esta configuración, en este...
It's been a... Sí. ¿Pero por qué, güey?
Pues la vida termina,
ya le estaba agarrando cariño, sí, cabrón. ¿Y qué pasa si cambias de estudio y no tiene el mismo punch? O sea, no tiene el mismo efecto. O de repente no hay las mismas vistas que había en este estudio. ¿Regresarías a ese estudio?
No sé, güey.
Sería de acostúmbrense.
Es una gran pregunta.
Porque muchas veces, si tú haces todo lo que te pide tu audiencia, nunca creces. Porque la audiencia siempre va a querer lo mismo, ¿sabes? Cuando una banda saca música nueva, diferente a lo anterior, la gente dice, no, güey, cambiaron. Pero a veces es de, no, güey, te tienes que acostumbrar a lo nuevo. Esa es la evolución de la banda.
Sí, digo, afortunadamente el estudio creo yo que no va a tener tanto que ver con el contenido.
Claro.
Va a ser muy similar, me imagino yo, la nueva configuración. Pero esta...
Esto se siente íntimo.
Sí.
¿Qué pasa si no puedes?
O sea, está el escritorio ahí. Es como que está todo puesto de una manera en la que... Cabe como piecitos de tetris. O sea, el espacio que tú tienes para sentarte es muy pequeño, pero es justo. Ajá. El de aquí igual, o sea, funciona. Pero pues toca...
¿Qué pasa si no vuelve a ser lo mismo?
Puede pasar, güey.
Y pues ni modo.
Puede pasar y toda mi vida me voy a dedicar a estar persiguiendo ese sentimiento que no sabía que tenía cuando lo tenía. Y ya no lo voy a tener, güey. Y a lo mejor me vuelvo obsoleto y me retiro y me meto un balazo a los 30.
Espérate, qué oscuro, espérate, güey. Me he monetizado.
Oye, justamente hoy me pasó lo mismo que tú. Me mandaron un strike en Facebook, cabrón. Chinga. Sí.
Ya, güey.
Malas noticias, güey.
¿No es en serio?
Sí, sí, sí.
¿Y ya le picaste a pelar?
Ya le piqué a pelar. Afortunadamente no está desmonetizada la página.
No sabes strike. Lo mal que dormí. Sí. Esa semana que estuve monetizado. No, qué hueva, güey.
A mí no me los mencionan hasta ahorita. Estoy esperando que los dioses de Facebook se apiaden de mí.
Ya, pues sí, pero... O sea, te hice 2 o 3 días y que me tomó una semana. Ya. Para que él lo viera y dijera, ah, sí, es cierto, esto no es ofensivo.
Sí.
Y es de, güey, ¿y la semana que me la devuelve, cabrón? Entonces...
Sí, ¿sabes con qué clip fue? Fue uno de cosas.
¡No! Sí, güey. Todo lo malo te voy a dar.
Fue uno que se llama... Los White Chickens. Creo que fue el que hablamos del de los departamentos, o no sé.
Ajá. ¿Pero por qué, güey, si todos hablan de esas chingaderas?
Güey, aparte, o sea, promovimos la tolerancia, según yo.
Sí.
O sea, no dijimos nada malo. Sí, yo creo que la palabra White Chickens
ha de tener una connotación ofensiva. O ha de ser una palabra que ya ha sido reportada mucho porque se usa para ofender.
O los comentarios pueden estar ofensivos y Facebook te los empaleta a ti, pero...
Sí, la gente empieza a comentar cosas feas. ¡Qué raro!
Ya tenía más de un año sin tener problemas, y otra vez. Pero bueno, mínimo ahorita es un problema.
Cosas diferente. Te ha traído un montón de problemas. Y un montón de cosas buenas también.
Me ha traído mucho más cosas buenas que malas.
Ok.
A diferencia del año pasado, en donde sí me llevó muy cabrón la verga cuando me pasó esto.
¿Por cuánto tiempo?
Pues ahí me mantengo como 2 meses. Ahí estuve la verga. Y ahí aparte ya estaban creciendo chido los dos podcasts. Ya estaba apostando bien cabrón. Era una gran parte de mis ingresos.
No,
estuvo fuerte. Ahorita fortuna. Según yo sí afecta la monetización, pero...
Ya. Creo que se están poniendo un poquito más estrictos. Y creo que a todos les va a pasar. Pero según yo sí va a ser una cosa así de una semana. O sea, si están buscando videos medio fuertes. Ya, también me llegó un correo de YouTube.
¿Has tantito la silla para pa arriba? Es que se está Jacobo chiquito. Está. Es que antes de empezar a hablar del podcast, encuadramos la cámara para que no pase que estemos así. Porque a veces pasa que tú y yo estamos así, el otro se ve así y nada más se ve como que un pulgar.
¿No te ha pasado que alguien te salió en la calle y te dice, pensé que eras más chaparro?
Sí, muchas veces.
Ajá. Porque creo que es como nos ven aquí.
Sí.
La gente piensa que o igual nos ven de que hacia abajo viendo el celular.
También es el lente. Me imagino yo que el lente nos hace ver como que más... no sé, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero me imagino que es excelente. No ya. Sé.
Pero sí me ha pasado eso. Pensé que eras más chaparro, yo, qué bueno. Sí. Qué bueno que no, ¿verdad?
Digo, no somos chaparros. Tampoco somos altos.
No. Estamos en la altura.
Somos arriba, a poquito arriba del promedio. O sea, sí.
Poquito, exacto. Sí. Nada más.
Sí, sí, sí.
Poquito arriba del promedio. No lo suficiente para estar en la NBA.
Sí. ¿Cuánto crees que para ti sería alguien alto? O sea, ¿alto es de qué?
Dos metros.
No, te metes, me
mando. ¿Dos metros es alto? Sí, ¿no es alto?
No, dos metros es altísimo, güey.
Sí, dos metros.
No, pero ya un vato arriba, 1.90, claro que es un güey alto,
¿no? 1.90 está, o sea, está bien, pero no es así, ¿sabes? No lo es hacia arriba. 1.90
es de que... Si un vato contigo de 1.95...
Ah, sí está es alto. Pero es decepcionante. No, si alguien llega...
Es a lo que voy. ¿Cuál es el límite inferior de un güey alto? Para mí, un vato que mide ya un 80 ya es un güey alto. O sea,
arriba de un 80 estás muy arriba del promedio en este país.
Sí, y eres muy un vato alto de un 80.
Sí, sí, sí. Pero... Pero qué hueva medir 1.95, ¿no? Saludos a la raza que mide 1.95. Sí. Pero es de que, güey, a 5 centímetros medir 2... Y ser, ¿sabes? Dos
para
metros.
Llegar, ay, güey, siento que ya estás tan alto que te vale verga.
O medir
o sea, tienes tanta altura que es de que, güey...
Es como, por ejemplo, yo mido 1.78. Es de que, puta, güey. A sí. 2 centímetros de 1.80, qué hueva.
Sí. Yo, ¿sabes? Sí, pues yo también estoy más o menos por esa altura. Y sí, es de que, bueno, pues ya me voy a enrondar para arriba.
Chinga.
Sí. Pero sí, yo creo que 1.80 ya empieza a calificar como una persona alta. Y una persona chaparra, de hombres hablando... Unos 70 para abajo, me
imagino. En Estados Unidos, esto es un tema muy bueno, en Estados Unidos las chavas son, no voy a decir mamonas, pero tienen una checklist, una lista que ellas tienen que tienes que cubrir como hombre para salir con ellas, ¿no? Sí. Muchas chavas tienen una lista de cosas. Y una de ellas es que midas 5'6". O que, o sea...
5'9".
Una cosa
five,
así.
5'6 es 1.60. 5'9 es como...
¿Cuánto es 5'6? ¿Quién sabe?
Yo mido 5'9, que es 1.77.
¿Neta?
Sí.
Entonces 5'8, ¿cómo
five, es? 5'8 es 1.75. 6 es 1.81.
Entonces 6'5.
Okay. Nah, según yo es de 6 feet para arriba, o sea, es como 1.80.
Sí, arriba un de 80. 6 pies.
Sí, o sea, en el estándar, en el... Digo, esto es chaparrismo.
Bueno, esto lo digo porque lo veo en memes.
¿Okay? Es discriminación, ¿estás de acuerdo?
Claro, sí, sí, sí.
Y esto no va a ser un clip porque nos van a volver a desmonetizar, pero es chaparrismo.
Bueno,
la gente chaparra es discriminada y los hombres chaparros todavía más.
Sí.
Y nadie habla de
pero,
eso.
Pero a los hombres chaparros, ellos se autodenominan short king. ¿Sabes? Eres un rey pequeño. ¿Sabes? De que, hey, tranquilo, short king, hey. Tú estás bien, Short King, vas a encontrar a alguien. Y hay canciones al respecto y lo pueden buscar. Y es este meme sobre, hey, soy chaparro, pero estoy en la altura perfecta porque, ¿sabes?
Sí, no tiene nada malo ser chaparro.
Pago el menú de niños, o sea, estoy bien.
Nada,
¿sabes? No, pero busca las rolas, está chistoso. O sea, sí. Busca los memes y es de, hey, de que tú estás bien, Short King, tú tranquilo, rey pequeño. Y es sobre estos vatos que se quejan de cómo, güey. O sea, yo no escogí mi puta altura. Sí. Y de repente todas las morras están diciendo, quiero estar con un güey de 2 metros para arriba, sí o sí.
Nada, y la morra mide... Tu 2 metros es irreal. O sea, el 2 metros no pasa. Es 1.80 y te estás mamando.
1.80.
O sea, el hecho de que para ti de 2 metros sea el sinónimo alto, estás en otro mundo, güey. El 0.1% de la gente o hasta menos mide más de 2 metros.
¿Se te hace?
O sea, 1.80 para arriba ya eres alto.
¿Se te hace que el menos de qué porcentaje?
Del 0.1, arriba de 2 metros, claro, güey. Vamos a buscar qué porcentaje.
Checarle los tamaños de las personas en el continente europeo y africano.
Percentage.
Y no estoy hablando de los latinos.
Of people over 2 meters. ¿Tú cuánta gente crees que mida 2 metros?
Puede ser un 15%.
No, te estás súper mamando.
Ah, que le chingué.
A ver. Chéquele.
Vamos a ver.
Chéquele, chéquele. Para los que nos están escuchando, Roberto Martínez está googleando en este momento. Porque no sabemos.
Ok. Ah, mira, hay una página que dice Human Height de datos. Vamos a ver. Pues en los últimos 2 milenios, la altura del hombre...
¿Ha subido?
Oscila entre los 170 centímetros. Vamos a ver.
Mapa mundial. ¿En qué países se crece más? En España, los hombres han ganado 14 centímetros en un siglo y las mujeres 12. Mira, en lugares como Holanda, la altura media es 1.82.
Sí, güey, pero...
Y en lugares como Timor Oriental, la altura media es 1.59.
Mira, en Estados Unidos, que es un país alto, nada más aproximadamente el 1% mide más De 6 pies con 4 pulgadas.
¿Neta?
Que 6, ha de ser eso, como 2, 1.90 y tanto, me imagino. A ver, 1.93 así, güey. O sea, el 1% ¿neta? Mide más de 1.93. En Estados Unidos, que es un país alto.
¿Por qué la gente siempre habla que eso es bien normal?
No, de
que
wey,
eso es
de que... 2 metros, yo creo que el punto, menos incluso del punto 1% mide. ¿Cuánta gente más arriba de 2 metros conoces, güey?
Necesito conocer más. Necesito juntarme más con jugadores de la NBA.
Yo creo que arriba, pero en la NBA sí, ¿verdad? Ahí, sí. Pero ahí son outliers. Pero incluso aquí los que juegan básquetbol en México, muchos son 1.90. Los altos son de 2 metros.
Sí, 1.90.
Sí. Pero bueno.
También los futbolistas. Alguna vez me tocó ver, o sea, nomás lo vi de lejos. Ahí al... ¿Quién fue? Hugo Ayala y Gignac. Y los vi, y ellos se vieron, y se saludaron. Y están altos. Sí, o sea, son los jugadores de fútbol.
Miden 1.83. Gignac está un poco... Bueno, está como... Me saca una media cabeza.
Está alto.
Ah, de 1.85.
Están altos los ves y dices... Verga, yo no podría contra ellos. O sea, no, los ve...
Están,
sí, y aparte...
Está...
Han de ser putazos sí. feos. O sea, los ves y dices... Verga, no cualquiera puede entrar al fútbol. O sí, sea, sí, sí. Todos los niños están jugando creyendo que pueden... No sé, no, espérate, güey. O sea, está, o sea...
Sí, digo...
Se
hay,
agarran. Hay, se ayuda a que estés altísimo.
Depende del tipo de jugador. Porque también hay jugadores que están bien chaparritos. O sea, y jugadores que pues son habilidosos, son rápidos y les ajá. conviene estar chiquitos. Por ejemplo... Me acuerdo aquí en Monterrey uno que se llama Walter Vitti, que era un chiquito. Damián Álvarez también, que era un crack.
Ya, yeah. Gignac mide 1.87.
Sí, 1.87.
Mira, Guillermo Ochoa, 1.85. Sí, Florian Thauvin, 1.79. Mira, podríamos ser como Florian Thauvin.
Sí, seríamos un... No sé si podríamos ser del 9, seríamos un 9 chaparro, son delantero chaparro. Pero un extremo tendremos buen tamaño. Un central tampoco podríamos ser porque los centrales son muy altos. Porque tienen que cubrir
precisamente. Tienes que correr, tienes que tener una pisada, güey.
Sí. Sí, pero... las posiciones más altas generalmente en el fútbol son el portero, el defensa central y a veces el delantero también, ¿verdad?
Nahuel Guzmán, 1.93. Sí. Es que es un monstruo.
Pero porque estábamos hablando de esto, güey.
Estamos hablando de los Short Kings.
Ah, sí, ya me acuerdo de los
Short Kings. La raza que
es chaparrita. Hay gente que es discriminada por ser chaparro.
Sí.
Pues casi toda mi niñez y toda mi adolescencia fui chaparro y sufrí chaparrismo, güey.
¿Neta?
Es algo real. Normal. O sea, no te pelan las mujeres, güey. O sea, sí, realmente es algo duro, la neta. Y yo es algo que definió mi vida. O sea, siento yo que el ser chaparro niño es algo que marca mucho mi personalidad.
Sí, a huevo, ¿no?
Bien cabrón.
Es que tú naciste a final, en noviembre.
Yo nací en noviembre y era muy chiquito, güey. Yo me gradué de secundaria midiendo unos 50, o sea...
Mames. ¿Qué generación eres? ¿Qué año naciste?
92.
Ya, entonces de los 92 no eras... Por eso tienes muy presente que los que nacieron en enero, febrero tienen una ventaja, ¿no?
Sí, claro.
Ya.
Tiene una ventaja en los deportes, pues también no te competías contra un niño de enero, pues casi que se te saca un año.
Sí.
Y aquí andamos dando chingazos. Pero bueno.
Aquí en la lucha, ¿verdad? Pero bueno, este es uno de los últimos episodios de este lugar. ¿Qué vas a hacer con este espacio?
No, yo creo que aquí va a ser el estudio, nada más que vamos a mover todo. O sea, se va a ir esto, se va a ir esto, se va a ir esto, se va a ir todo.
¿Se va a ir la mesa?
Se va a ir la mesa. Pues la mesa.
¿Para aquí?
Porque ahora va a ser una mesa con cuatro lugares.
¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vender las cosas o qué?
Voy a vender puestos. Ahora vamos a invitar. Vamos a venderlos.
¿Vas a vender la plaza?
Vamos a vender las plazas, sí.
¿De quién quiere estar en un podcast? Ajá. ¿Que paga una cantidad?
No, te contaba antes de empezar a grabar que se me hacía bien interesante empezar a combinar gente aquí en Monterrey de distintos medios y empezar a generar mixes en podcast. Y,
qué y difícil de editar.
¿También poner acá una pantalla? Pues no, güey, no tanto. Son 4 cámaras. Nada más el audio que esté hablando le pones la cámara. Eso.
Ya. Yeah.
Pero sí. Ahí cuando le caes a creativo, güey, tienes un chingo sin venir.
¿Pero qué voy a hacer yo en creativo? ¿Qué te voy a decir que no te he dicho aquí? ¿De qué vamos a hablar que no hemos hablado aquí?
No sé, güey, a lo mejor deberíamos tomarnos un break y grabamos un creativo para que haya algo. Pero es que luego lo grabaríamos cosas, sí. Es...
Uh-huh.
Sí. Algún día hará sentido que vuelvas a creativo.
Sí. Igual yo te puedo entrevistar a ti en creativo. ¿Me pongo una peluca? ¿Me pongo un chongo?
¿Por qué? Ah, ¿para disfrazarte a mí?
Ajá.
Yeah.
Y te pregunto, Roberto, cuéntanos de tu proceso creativo.
¿Cuál es tu proceso creativo?
Oye. Yeah.
Pero sí.
¿Qué más?
¿Qué cosas, no?
Nada más. No hay temas el día de hoy. Me agarraste por sorpresa. A veces hay muchos temas, a veces no.
Fíjate que yo creí que sí ibas a traer temas porque hoy es jueves.
Es jueves.
Hoy realmente no fue sorpresa. Últimamente te has puesto la del Puebla Y has venido, que, o sea, que te has puesto, que has hecho el trabajo de todos, o sea, te montaste el equipo en la espalda. Es, no sé por qué sea ponerse la del Puebla, pero significa. Cuando un güey se rifa de que, oye, va, ve por los tacos, y va el vato por los tacos, güey, te pusiste la del Puebla.
Es móchate, y el Puebla tiene una línea.
Según yo es como... no sé por qué, no, es porque te rifaste, o sea, es un cumplido.
Ah, okay.
Entonces yo dije, este capítulo, que no es ninguna sorpresa porque lo estamos grabando a la hora normal, el día normal, que es jueves.
Sí, es que a veces hay un montón de temas de qué hablar y a veces no. Podemos hablar de lo que pasó en Estados Unidos hace poquito. O sea, podemos tocar temas de noticias y me dices tu opinión y hablamos al respecto de eso.
Sí, no pero sé qué pasó en Estados Unidos.
A veces hay cosas que están sucediendo y a veces no. Entonces, no sé si viste lo que pasó en Florida y en todo Estados Unidos, que de repente el CDC, el Center of Disease Control, ellos dijeron, por 2 semanas más el cubrebocas y luego ya lo dejamos de usar en los aviones. Y la gente fue de, pendejo, tú me dijiste 2 semanas hace 2 años, cabrón. No te creo nada. Una jueza decidió hacer ilegal lo que dijo el CDC, okay. Lo cual está raro porque es de que, ¿cómo vas a hacer ilegal lo que dijeron los científicos? ¡Qué preocupante! Pero bueno, una jueza hizo ilegal lo que dijo el CDC y dijo, no, listo, a partir de este momento, con las facultades que me da el estado de Florida, o sea, no es necesario usar el cubrebocas en los aviones. Y las aerolíneas fue de, va, a medio vuelo. Le mandaron mensaje a todos los pilotos, a todos los aviones, desde medio vuelo, desde, hey, ya no es obligatorio. Porque se metieron tantos problemas. O sea, hubo vuelos que tuvieron que aterrizar de emergencia porque había gente que no se quería poner cubrebocas. Hubo vuelos de gente que se estaba volviendo loco. Hubo gente que le estaba dando ataques de pánico e intentaron que abrir la puerta. ¿Sabes? Porque tenían el cubrebocas y que sentían que no podían respirar o que los estaban ahogando.
Ya.
Yeah. O sea, hay gente con claustrofobia y estoy seguro, nunca se habló de la gente con claustrofobia, pero estoy seguro que el cubrebocas nunca fue bueno para la gente con claustrofobia.
Sí, no.
¿Sabes de qué?
A mí me cagaba el cubrebocas y yo no tengo nada.
Claro.
No tengo
yo me lo pongo, y siempre me salen de que granitos y cosas. Digo, yo no es un problema grande.
Tengo mucho sin usar cubrebocas.
Sí.
O sea, sí. Pues ya casi no se usa, al menos que vayas... Hoy voy a volar, hoy sí yo creo que me voy a tener que poner un...
¿Hoy? ¿A dónde vas? Cubrebocas.
Voy a... Fíjate, te voy a contar la historia.
¡Qué viajero! ¿Qué te veo?
Tenía un tema, ahora que me acuerdo, este es mi tema. Hoy a viajo, ver. Sí, güey. Ayer estaba aquí en este estudio sentado, trabajando, sin molestar a nadie. Y de repente me manda una nota de voz, Richo Farrell.
Ok.
Y me dice, ¡oye, güey!
¿Es tu voz de Richo Farrell?
Sí, qué siempre me invito, tengo una mala voz. ¡Oye, güey! No, sí. Pero sí, hablo como que así... Digo, saludos a Richo Farrell, es un tipazo. Sí, tienes una gran voz, güey. Yo no la hago justicia.
La cual no puedes imitar.
Total, me manda un mensaje y me dice que él iba a Coachella. Coachella.
Creo que sí dice Coachella.
Coachella.
Pero es Coachella. Sí, Coachella. Si lo lees en español y pues podemos decirlo
Coachella.
En español.
Coachella.
Coachella. Digo, es un lugar en Indio, California.
En Indio, California. Entonces el güey
¿vas a ir?
Tenía unos boletos para ir allá y no iba a poder ir porque le salió jale.
Puta.
Entonces me dice, güey, se van a quedar los boletos. ¿Jalas? Y eso habla de uno, qué gran tipo es Richo Farrell. Uno porque pensó en mí, gracias, güey.
Creo que dijo, ¿quién es lo suficientemente vale, loco?
Sí, para
decirle...
que un día antes se lance a la verga y quien seguramente no tiene responsabilidad.
O sea, sí que bueno que pensé en ti, pero honestamente sí. Creo que dijo, todos mis amigos tienen un empleo seguro.
Sí, seguramente este vato se puede lanzar.
Este güey sí le va a ver que si se lanza mañana a Turquía.
Entonces me pasó sus boletos, güey. Y...
¡qué chingón, güey! ¡Qué chido!
Y es difícil llegar a Indio.
Sí.
Entonces vamos a volar a Tijuana. Cruzamos a San Diego, rentamos carro, ojalá que no haya tragedias. Y llegamos a Indio y pues vamos a estar ya el fin de semana y ya regresamos.
¿Y dónde te quedas a dormir?
Ahí en Coachella tiene una cabañita, los boletos son con cabañita.
No mames.
Sí.
Con estadía.
Sí, sí, sí.
Qué divertido, güey.
Está raro porque la cabaña no tiene ni electricidad. Ah. O sea, es...
Está bien.
Salirme de mi zona de confort.
Sí, pero está bien. Es una aventura.
Sí. Es algo que la neta, si no habría sido por esto que se me presentó, jamás lo hubiera hecho. O sea, que tú me
claro.
pagas esa lana para ir sí. a dormir en un lugar donde no hay buen internet, donde hace calor a lo mejor. Sí. Vas a dormir en un catre, no hay electricidad, va a haber un chingo de gente.
Yo todo lo que sé de Coachella ha sido gente que me lo ha contado. Yo nunca he ido. Entonces, para que te lo digo, mejor nos esperamos a que tú vayas y vengas con esa historia, ¿no?
Sí, allá.
Creo que va a ser una historia interesante.
Ahorita que esté arriba el podcast, ya voy a estar por allá. Al menos que alguna tragedia pase, pero pues ahorita todo va viento en popa.
¿Quién toca? Toca Swedish House Mafia, toca Billie Eilish.
Sí.
Y ya, hago con tu celular, que ya también roban celular.
Sí. No, no quiero, no quiero que me lo roben y que me digas, te dije que te...
Enfrente, cabrón.
Ves a un vato con hoodie, no lo estés.
Te dije. No, y aparentemente en el desierto hace frío en la noche.
Sí, hace mucho calor en el día y...
Y hay mucha gente le pega la mamada. O sea, le pega la mamada y se viste raro para Coachella.
Sí.
Pero siempre ha sido el... Como que el lugar en donde hay ciertas modas que se terminan copiando en todos los festivales.
Sí, es la cuna de vestirse mamador para un festival.
Ahí salieron, de ahí. En el 2010, 2012, salieron estas gente vestido como indio.
Sí.
Gente que se vestía como nativo americano. Y de esas cosas...
Es un pedo, ¿no?
Empezó una conversación de eso es apropiación cultural, sí. De cosas de Coachella.
Sí, cierto, ya se me olvidó eso. Fue ahí, ¿verdad? Sí, se ponen como se llaman los penachos. O cómo
salieron varias supermodelos usando estos penachos de... autoridades de nativos americanos y era de, eso no es tu cultura y no está bien que lo uses como un disfraz, porque no es un disfraz, cabrón. Sí. Era la cultura de nativos americanos que todavía existen. También ahí se popularizó la corona de flores.
Ok.
Entonces, sí. Hubo un peak como en el 2015 en donde la gente usaba su coronita de flores y eso se termina copiando en todos los demás festivales. De repente tú ibas a otros y había marcas enteras que decía, arma tu corona de flores con nosotros. ¿Por qué? Porque lo vieron en Coachella, entonces... Anyway,
sí, son penachos,
¿no? Además, sí, supongo que le podemos decir penacho,
siento,
pero es que...
Siento que nunca había dicho tanto la palabra penacho como este capítulo.
No,
penacho.
En nuestra vida.
Es una gran palabra,
es que penacho. El penacho de Moctezuma penacho. Era una madre tipo horizontal que se veía. Y esto era una como corona hacia atrás de
sí, este es el penacho de Moctezuma.
De plumas, ajá. Es el que no pueden traer a México.
Yo, este, y el mío está era, en... el mío era más que nada, era más como este.
Sí, creo. ¿Cómo se llama eso?
Pues penacho también dice.
No, ¿dice penacho?
Pues le puse penacho, fue lo primero que salió.
Ya. Yeah.
Pero...
Es que creo que penacho es hacia los lados, como hacia arriba, y el otro es como una madre de nativo americano, pero de los líderes de la tribu.
Ok.
Pero eso significaba que eras el líder de la tribu.
Sí, sí, sí. Entonces... Sí, tiene como una connotación de autoridad.
Uh-huh. Y se ven cool. O sea, están chidos. Pero...
Se ven cabrones.
Sí, no. Quería buscar
fotos, pero...
Tú vas a cualquier museo de... Hay museos de historia natural que tienen secciones de humanos. Y hay unos muy buenos que hablan sobre los humanos de la Tierra.
Ok. Entonces... Voy a encontrarme foto, perdón.
Te metes a la sección de humanos de la Tierra y tú ves, no sé, cómo se vestían las personas de ciertas épocas, que si los asiáticos, que si los tal, y tú ves cómo era matar un animal y taparte con eso que acabas de matar.
Sí.
O sea, quitar pieles y empezar a taparte para aguantar los fríos, para aguantar ciertas zonas. Y está muy interesante. Y luego tú vas a la sección de Latinoamérica y es de que, wow, el clima ahí estaba bien padre y los humanos tenían que usar menos ropa.
Sí.
Pero se inventaban de repente sus propias cosas de autoridad y sus madre y media, y es parte de nuestra naturaleza. Y está cool. Y tú lo ves y dices, está chido. Tú ves un penacho y está chido. Yo entiendo por qué a la gente le gusta. Pero al mismo tiempo también es entender que espérate, ok. Tal vez. No va por ahí.
Sí.
Pero...
Es un tema que me causa un poco de conflicto porque yo no soy muy iconólatra. O sea, yo no idolatro íconos. O sea...
Claro.
Yo, no, el hecho de que digas, por ejemplo, una cruz. De que no mames, esta cruz es un símbolo para mí y nadie más lo puede usar. Pues, uh-huh. Pues, a lo mejor hay que usar una cruz y ponerla de...
Sí, no.
Hay una portada de esta banda que me gustaba que se llama Frightened Rabbit, que es una cruz con dos, como con dos líneas.
Con dos líneas más.
Y se me hace bien verga, se me hace muy chido. Yeah. Y era como, y me acuerdo cuando lo explicó el vato, era como que el reapropiarte de este símbolo, que pues es un símbolo muy, muy básico.
Es un símbolo muy cabrón la cruz.
Y muy fuerte.
La cruz es un símbolo muy cabrón.
Sí.
Y
ni se diga otros símbolos, ¿no? Pues el suástica, por ejemplo, es sí, un símbolo que también...
Es un símbolo increíble.
Que no los, se puede volver a usar nunca.
No, pero los colores, ¿tú entiendes por qué? Porque tuvo a veces el impacto que llegó sí, a tener esa mamada.
Güey, es los discursos, o sea, que hacías eran en una escenografía hermosa.
Hubo un actor que trabajó para una película, no sé si era para El Pianista o para La Lista de Schindler, pero hubo un actor que dijo, un actor inglés, que dijo, a mí me pusieron... El vato estaba actuando como un miembro de la SS, ¿no? Entonces le pusieron el traje de los miembros de la SS y dice, güey, esos eran trajes diseñados en Hugo Boss.
Sí.
O sea, los vatos sabían muy bien de diseño. Entonces eran trajes diseñados de Hugo Boss y la madre media. Y dice, te lo ponía. El vato dijo, me lo puse. Y dije, a la que, o sea, el güey dijo, me sentí bien. Y luego me dio asco que me haya sentido bien. Pero dice, yo entendí muchas cosas.
Claro.
Porque se sentía poderoso y se veía poderoso ese pedo. Y eran trajes elegantes. Pero obviamente, todo ese poder se usó. Y toda la iconografía y todo se usó para cometer atrocidades.
Sí.
¿Sabes? Pero de una forma en cuanto a diseño, era de que, wow, o sea, sí es cierto, vistieron a todos sus soldados y todos sus generales con Hugo Boss. Sí. Nada más. Entonces había, o sea, tú los ves y es de que si es un diseño muy cabrón, no se puede volver a usar.
Sí, y por eso, digo, en este caso se usó para mal, pero también por eso es importante, por ejemplo, con nosotros que tenemos una fuerza militar, darles equipo correcto y de calidad, sí, para que se sientan personas dignas y,
claro,
y que se atrevan a darse...
Y que den respeto.
Claro.
Y que tú los veas y respetes a los militares.
Sí.
Y que todos tengan correctamente su uniforme y que le den también a ellos el respeto a su uniforme. Sí, es la importancia de los uniformes.
Hace poquito vi un podcast que creo que era de Guzgri, no me acuerdo con quién estaba hablando, pero estaba hablando también con un güey que estuvo en la militar y el vato platicaba sobre cómo era un pedo conseguir buenos uniformes y que siempre había ahí un vato que estaba como que intermediario y les acababa cobrando lo que en teoría te lo tienen que dar por trabajar en el ejército y por los salarios también son, no son muy buenos, pagan 5,000, 6,000 pesos.
Ajá. Uh-huh.
Está bien cabrón ser aquí un soldado, la neta.
Sí. Como dijo alguna vez Chris Rock, el otro dijo, yo creo que a la policía le deberían de pagar más. Y no todos aplaudieron, ¿sabes? Estuvo raro porque ya había problemas de la policía en cosas racistas. Yo creo que no le pagamos lo suficiente a la policía. Y tú tienes lo que pagas. You get what you pay for. Entonces, si no les pagas bien, si no son trabajos que la gente inteligente quiera, eso es lo que tienes.
Claro.
Entonces, tú tienes lo que pagas. Entonces, si les pagamos mal a nuestras autoridades, a los militares, a los policías, si les pagamos mal, esa es la clase de servicio que vamos a estar recibiendo.
Sí.
Claro que se van a doblegar porque alguien les ofrezca 10,000 pesos.
Sí, porque acaba siendo muchísimo más de lo que acaban ganando ellos por un mes.
Sí.
O sea, es muy, muy bajo lo que perciben tú personas que realmente están arriesgando su vida, y más en un país como México,
güey. Sí.
Hace poquito vi una lista que salió de los países más peligrosos. No me acuerdo qué índice usaba, pero lo vi hace 2 días. Estábamos en cuarto.
Ahí estamos.
Sí.
Ahí.
Valiendo madre. La neta.
Bendito México, cabrón.
Pero bueno. Ahí. Entonces no podemos usar penachos. No puedo usar penacho en Coachella. En Coachella.
No,
¿verdad?
No, pero siempre salen cosas que se vuelven moda. O sea, de en Coachella lo importante es que salen muchas cosas que se
rastas, vuelven moda. ¿Rastas? ¿Esa apropiación cultural, si me pongo a rastas?
Yo, a mí no me importa, pero hay gente a la que sí.
Ya.
Yeah. Y hay gente con la que no te quieres meter en problemas.
¿Tú crees, o sea, tú crees que porque me ponga rastas, alguien me va a decir que, güey, no?
No todos. Pero alguien,
está,
no todos.
Está un poco exagerado eso, ¿no? ¿No gente, lo crees?
Hay gente de la comunidad afroamericana, a la que no le importa, a la que le vale verga. Pero hay gente a la que ellos han sufrido toda su vida con su pelo, y las rastas no son una elección, sino es una necesidad para poder tenerlo de cierta forma, y aparte han sido discriminados porque tienen las rastas, porque hay muchos trabajos en donde dice, no puedes...
¿Pero por qué sería una necesidad? ¿Tabas te lo cortas?
Porque no pueden controlar el pelo. O sea, es un pelo muy diferente, el pelo de los afroamericanos.
Sí.
Y no es de, no, pues te lo cortas. Para las mujeres es muy importante el pelo.
Ya. Yeah.
Para las mujeres es parte de tu personalidad. Y para los hombres es como, güey, que no puedo probar otros peinados y otras cosas. Como, por ejemplo, como el Roberto, que trae un chongo a la chingada. ¿Sabes?
Entonces... Pero, por ejemplo, entiendo, y entiendo más porque son grupos que han sufrido una opresión histórica. Entiendo, por ejemplo, si alguien agarra un penacho y se empieza a burlar, empieza a hacer mamadas, o empieza a hacer shots del penacho, ahí entiendo cómo puede ser algo que ofenda a mucha gente.
Uh-huh.
Pero si yo simplemente voy por la vida con...
Estamos en esa...
Es un punto raro, sí.
Estamos en un punto raro. No todos te van a decir que les importa, ¿sabes? Si alguien... O sea, en México tenemos nuestra cultura tan bien puesta... Que le vendemos sombreros a los gringos. Que póntelo, güey, por favor. Ten, güey, sí. Póntelo, cabrón. Te va a mamar. Te va a gustar. Está padre, ¿no? Está chido, está divertido. A huevo. O sea, a nosotros nos vale madres de que ven, póntelo. Pero, por ejemplo, aquí han alzado la voz de repente ciertas comunidades, porque hay comunidades indígenas que no sé si sabías tú, pero... O sea, los animales que están bordados en ciertos vestidos o en ciertas cosas es una historia que te están contando. Y el animal es el animal de la localidad. Entonces tú podías ver de dónde era la persona o de dónde era lo que estás usando. Porque, ah, no mames, tú tienes tal felino. Ah, no mames, tú tienes tal ave.
Sí.
Ok, eres de tal zona del país. Órale. Y son, de repente, ¿cómo se llama? Texturas, ¿cómo se dice? Bordados muy bonitos.
Parches.
Y de repente llega Sara, o Carolina Herrera, y de repente aparece los pajaritos de Oaxaca o los pajaritos de Chiapas, o de repente, ¿sabes? Cosas de ciertos lugares en una pasarela en París. Y es de que, espérate, güey, ¿por qué no le pagaste a la comunidad? ¿Por qué no pediste permiso a nadie? O sea, ponle tú que a nosotros el sombrero nos valga madres, ponle tú que a nosotros, si alguien viene acá y quiere de repente hacer tacos o abrir un puesto de tacos en Francia, adelante, la neta, no sostenemos nuestra personalidad en eso, pero hay gente que es de, güey, esto es de mi comunidad, que esto lo bordó mi abuela, cabrón, qué pedo.
Sí, entiendo, ¿sabes? Más...
Es una cosa muy... En donde todos tienen puntos a favor. En donde todos tienen los puntos correctos. De que sí, güey, todos somos humanos, güey. O sea, si a mí me gusta tu moda, si a mí me gusta esto.
Sí, y no puedes ir por la vida simplemente reservando cosas y decir, no, eso ya nadie lo puede usar porque es mío. Pero también, pues, aunque queramos o no, existe un peso emocional que le damos a ciertos símbolos que hace que cierta gente se sienta...
Sí. Al final, creo que todos vamos a terminar siendo de un solo tipo, de una sola forma. De hecho, ¿cómo se llama el artista de esta banda?
Tom DeLonge.
Tom DeLonge.
Yeah. Además, Matthew DeLong.
¿Y cómo se llama el otro?
Mark Hoppus.
No, Tom DeLong. Vi hace poquito una entrevista de Tom DeLong. Y el ato le estaban diciendo, oye, es que tu música significó mucho para mucha gente. Y la llevaste a todo el mundo. Y el ato dice, sí. Pero, y Tom DeLong dijo, lo que más me gustó. Este es el güey que cree en aliens, ¿ah?
¿Eh? Sí. Es uno de los investigadores de UFOs más reconocidos de los últimos años. Le dieron un premio, o sea. Güey, mucha gente. Está bien claro porque hace poquito vi una entrevista en donde... Pues el güey lo ridiculizaron. El vato fue al podcast de Rogan y lo trató de la chingada. No, se burló de él, güey. No, y por mucho tiempo fue una burla. Y hasta ahorita como que está teniendo un cierto nivel de reconocimiento que lo valida. Y me imagino que está de la verga que vayas a cualquier lugar. Y es de que, ay, viene el pinche loco a hablar de UFOs. Qué de la verga, la neta.
Vi hace poquito una entrevista de este güey. Donde está hablando de su música y de ciertas rolas. Y cuáles le daban risa y cuáles decía, güey, ¿cómo es que esta pegó? La de All the Small Things. Sí. Ah, tú dices, güey, estoy hablando como un niño de cuarto año de primaria. Oh, yeah. Estaba hablando como un niño de cuarto año, pero ¿cómo es que esto pegó? Y el entrevistador le dice, es que tu música significa mucho para muchas personas. Dice, tu música la escuchas y no es nada más el arte de la canción, sino el recuerdo de que estabas en dónde estabas cuando la escuchaste. ¿Sabes?
Sí.
Le dice, tu música significaba mucho. Y el otro dice, ¿sabes qué es lo que más me gustó de todo? Que representamos al sur de California. Entonces... Es tipo San Diego, en donde la gente surfea. Y Tom DeLonge dice, lo que más me gusta es que yo llevé la cultura, o llevamos la cultura del sur de California a todo el mundo. Dice, íbamos de repente a Irlanda, y ves estas montañas, y se ve como vikingo, y se ve oscuro, y se ve con niebla. Y de repente íbamos al venue, y estaban una fila de 1,000 niños, 1,000 chavos, y todos usando gorras y marcas de surf, y chanclas, y se estaban muriendo de frío, pero todos estaban vestidos como si fueran del sur de California. Y dices, güey, esa ropa no es indígena de aquí, esa ropa no viene de aquí.
Sí.
¿Sabes? El otro llevó esta cultura y de repente pues, la gente la empezó a usar. Y está chistoso, pero, o sea, sí, la gente imita lo que le gusta.
Sí, pero yo creo que el entendimiento es, o cuando menos así lo veo yo, que aunque alguien más agarre los símbolos que a lo mejor para ti son importantes, no le quite el significado para ti, o sea.
Claro.
El mismo símbolo se puede significar diferentes cosas para muchas personas.
Uh-huh.
Eso es lo que me molesta, ese tema de que solamente ese símbolo puede significarlo para mí. No, güey. O sea, hay incluso muchos patrones en el arte que se repiten en distintas culturas. Hay, por ejemplo, uno que se llama la décima, que se pelean mucho de si nació en algún lugar o en otro lugar. Y son patrones rítmicos o de rimas repetidos en un chingo de culturas, güey. Uh-huh. Es eso, pues hay espacio para todos.
Sí, es parte de crecer. Y la idea es, si ya estamos aquí viviendo, pues intentar no hacer sentir mal a nadie.
Sí.
¿Sabes? También es pues, algo que podemos intentar hacer. ¿Sabes? ¿Sabes?
Pero esto, es que esto hay gente que sale buscando sentirse
claro, mal. Claro, también hay raza que se pinche esa garra. Alguna vez, no sé quién lo dijo, de que, güey, si intentas caerle bien a tu audiencia, y es una audiencia despierta, una woke, esa misma audiencia te va a empezar a tratar con estándares cada vez más altos y,
hasta
que te algún día
tumbe.
No lo vas a poder cumplir.
Hasta que
y esa tumbe. Misma audiencia que fue la tuya son los que te van a tumbar. Y eso es lo que están haciendo. O sea, no le vas a poder caer bien a todos. Y hay audiencias que de repente quieren que tengas estándares cada vez más altos.
¿Pero crees que todos los creadores están condenados a que les pase eso?
No.
Quieras o no, la audiencia siempre te va a poner en estándares que tú no vas a acabar cumpliendo.
Uh-huh.
Entonces, eventualmente va a existir esa recriminación de parte de las personas que te pusieron en el lugar donde estás. O sea, yo creo que es algo natural. O sea, sí. La misma gente que te lleva a un pedestal te tumba. Sí. Y creo que a todo el mundo nos ha pasado.
Creo que, ajá, la raza te ve, te empieza a ver como algo más grande y luego se decepcionan.
Sí.
Y nos pasa con todos. De que, que si el deportista se peleó, de que, ay, que si tal político dijo o no dijo, o hizo o no hizo, o que si tal persona. Uh-huh. Creo que la gente, como al final, pues pasa eso, pero también no debes esperar nada de nadie. No mames.
Sí. Cuidado con las expectativas.
Sí. Pero bueno, ya que estábamos hablando de la ropa, vi un documental hace poquito y lo podríamos comentar aquí. Vi un documental que se llama White Hot.
Ok.
Y es sobre el ascenso y descenso de Abercrombie & Fitch.
Ok, sí, vi la portada, pero no lo he visto.
¿Te acuerdas de esta marca?
Sí, güey.
¿La llegaste a usar?
Sí. De morrito en prepa.
En prepa.
Ese es... Me acuerdo de entrar a la tienda y el olor de la loción de Abercrombie. Esto olía chido.
Parecía un antro.
Sí, parecía un antro y...
Sí, ajá. Sí.
Era esta tienda con las politos rotas, güey, que
como que la rayaban con... Sí, ajá, que parecía que llevaba un rato, estaba raro. Y luego entrabas y veía puras fotos de vatos encuerados.
Sí.
O vatos de que sin playera. Y bueno, me aventé este documental y resulta que el fotógrafo era gay. Y hasta hacía muchos, ¿sabes?
Sí.
Muchas imágenes.
Pero también había morras.
Uh-huh, sí. También. Sí, pero era un fotógrafo que luego lo terminaron culpando de que manoseaba a los modelos.
No mames.
Pero la historia está interesante. Y era de, huh.
¿Y qué le pasó?
Al final la cagaron porque tenían una lista de... Como los valores de la marca. Parte de los valores de la marca y parte de lo que tenía que tener la marca como look and feel era... Que los empleados fueran de cierto color, yeah. O sea, blancos. Entonces contrataban nada más a gente blanca y de repente despedían a gente que no cumplía con los estándares de acuerdo con ellos o que no se veía bien. No decían color, decían no te ves bien.
Sí.
Y aparentemente cada mes tenían que rankear a sus empleados y el que apareciera como el más feo lo tenían que despedir. No, y es de, ¿cómo, güey? Y eso es ilegal. Sí. No te pueden despedir por tus looks, ¿sabes? O sea, ni siquiera medían quién vendía más o si la tienda cumplía con las ventas necesarias al mes. O sea,
eliminaron a la gente por cómo se veía. Está muy mal eso que hicieron definitivamente, pero es innegable que funcionó. O sea, sí era aspiracional.
Sí, la neta. Y
está de la verga porque propaga cosas bien tóxicas a la sociedad y creo yo que es la cumbre de la superficialidad. Eso que, y esa marca era superficialidad.
Era
aspiracional, cabrón. Sí. Y había varias... Eran como una camada de marcas que hacían lo mismo. Estaba Aeropostal, sí. American Eagle, que son...
Same shit.
Que ya son como que han rebrandeado un poquito. Más uh-huh. American Eagle, que creo que es la que más presente sigue estando.
Sí.
Las otras como que ya acabaron desapareciendo.
American Eagle sacó de repente, oye, modelos de todas las tallas. O sea, está chingón.
Sí.
Pero sí, Abercrombie & Fitch sí se la mamó.
Sí. Pero ya no existe.
No, o sea, sí existe, pero ya tiene un nuevo CEO y lo que te explican es la historia del CEO anterior. El güey que agarró la marca, que era aparentemente una marca de hace 100 años, que era una marca de cacería. Por eso tenían de repente que Alces y Madre sí. Media. Y la volvieron...
O sea, era su logo, ¿no?
La volvieron como una mezcla de Calvin Klein, que era como más sexual, o sea, más de que gente mostrando nada más los boxers. Fue una mezcla de Calvin Klein con Polo. Entonces era como...
Sí.
¿Sabes? Para la gente que ya tenía dinero, según esto, era... Modelos que parecía que ya tenían dinero y que estaban de que jugando rugby y pinches deportes. Deportes de que nada más hay en universidades mamonas. Cricket. Sí, sí, sí. Deportes de universidades mamonas.
¿Cómo se llama? Lacrosse y esas
cosas. Sí, ándale. Lacrosse y madre media. Entonces ponían a todos sus modelos a hacer eso. Y el caso está muy interesante. Y también dice, o sea, entrevistan a mucha gente que terminó demandando a Abercrombie por racismo. Sí, exempleados, personas que no fueron contratadas, personas que fueron despedidas. Y su despido fue basado en cómo se ven. Eso es ilegal.
Pero incluso la manera en la que trataban a los clientes era muy bajo esa comunicación. Yo me acuerdo que pues de morrito ibas allá a los moles en Texas.
Sí.
Y te ponían allá a formar como si fueras mugrero. Y luego era muy elitista incluso al dejarte entrar.
Uh-huh.
Y ahora me acuerdo que también hace poco pues te topas ahí esas tiendas y las ves valiendo madre, güey. Y dices, la madre, mira.
Sí, sí.
Qué curiosa es la vida.
Sí. Y ellos tenían las ventanas tapadas. No podías ver nada. No podías ver ni un solo producto. Entonces, te tenías que meter.
Pero, ¿sabes? Está de la verga en retrospectiva, pero funcionó. O sea, comercialmente hablando, en su momento, pues les
en
pegó
su momento con... fue muy grande. Sí. Y la gente decía, esto es lo cool, esto es lo que tengo que... Y entrevistan a una chava que dice, ahorita no está bien decir esto, pero antes, o sea, yo quería verme como todos los demás. Yo quería nada más fit in. O sea, nadie quería ser el que no era parte de la sociedad. Y sí, o sea, y también habla sobre cómo todas las personas que se quejaron, su voz empezó a tener un poquito más de fuerza cuando hubo redes sociales. Cuando de repente hubo sección de comentarios y la gente se pudo quejar de ciertas cosas. De, oye, esta playera de Abercrombie & Fitch es racista. Este chiste de asiáticos o de mexicanos que tenían playeras que eran chistes de mexicanos. Es de, esto no está bien y no me gusta. Había una que decía, era como una playera como si fuera una lavandería. Decía laundry cleaning y aparecían dos asiáticos, pero dos claramente chinos de acuerdo con... Yeah. ¿Sabes? Con las caricaturas, con el sombrerito de triángulo. Y decía, two wrongs can make it white.
Ya, yeah, eso sí.
¿Sabes cómo? Hay una frase que dice, two wrongs make it right. Bueno, esta era un chiste, un juego de palabras. Y decía, two wrongs can make it white. Y los asiáticos fue de, alguien más está viendo esta mierda. Y los asiáticos fueron los primeros en protestar. De que, y era muy raro que ellos protestaran.
Sí, está muy cabrón.
Porque eran la segunda generación, hijos de migrantes. Eran la segunda generación o la primera generación. Y decía, si sí, esto es ofensivo, pero no le alces la voz, no le hagas de pedo.
Es que, bueno, lo más cabrón es que como esta ropa estaba usada por gente que estaba en high school, en preparatoria o en la universidad, pues te la llevas a una fiesta y quieras o no, es la semilla que puede desatar el bullying hacia una persona.
Sí, sí, sí.
O sea, más por el grupo al que va targeteado, ¿no?
Y había otra de mexicanos que decía... en lugar de one for the way, decía Juan for the way. Y a ver si un güey con un burro, en un burro con un taco, y era un mexicano. Y dije, güey. O sea, sí tenía ciertas cosas. Y lo que hacía cuando la gente protestaba, lo que hacía Abercrombie era agarrarlas, quemarlas. Para que no volvieran a aparecer, lo que sigue. Ni hablaban del tema, nada más agarraban el producto que ofendió.
¿Y cuántas les pasó eso? Un chingo.
Hubo... Sus problemas más grandes fueron de discriminación.
Es que también hubo un momento en donde este tipo de marcas... empezaban a sacar camisetas chistosas, ¿no?
Sí.
Porque hubo un tiempo que eran como que las politos y las camisetas así. Con la, y luego como que se empezaron a hacer camisetas de humor. Ajá. Y pues es subir la barra y la barra.
Siempre tuvieron sus graphic tees, y, aparte de sus playeras y sus hoodies y sus cosas.
Y más porque también buscaban pegarle a los nichos. O sea me imagino, o sea, no sé si a lo mejor, digo, definitivamente no fue la forma correcta de acercarte a una demografía como asiáticos con ese tipo de camisetas, pero pues a lo mejor es lo que estaban buscando, nada más que la cagar. Uh-huh.
No, pero de lo que se habla es que antes había discriminación y todos sabíamos que había y todos lo podíamos ver en ciertos lugares, ¿sabes? O sea, en ciertas tiendas tú veías de que, ah, no mames, aquí están contratando nada más a gente de cierto color. Ah, no mames, o sea, ese lugar no es para nosotros, decía una persona que era afroamericana. Ese lugar no es para nosotros. Ese lugar no es nuestro tipo de cosas. Y en este momento pues, la gente estuvo peleando y hubo ciertos movimientos y ciertas cosas que hicieron que en este momento las cosas estén un poquito mejor.
Sí.
O sea, uno de los editores, había una revista de Abercrombie & Fitch, uno de los editores dijo, yo supe que las cosas estaban cambiando cuando en el 2010 aparece la película de Spider-Man con Tobey Maguire, la primera, y el... Un chavo que se llama Flash Gordon, que era como el bully de la escuela, Flash Gordon lo pusieron usando Abercrombie. El bully, el malo, no el popular. Y él decía, güey, Abercrombie era de que para la gente que hacía deportes y, ¿sabes? Mames. El chico cool y la chingada. No, era el bully. Entonces dice, el vato dice, güey, estoy en el cine y de repente Flash Gordon está usando 100% Abercrombie y le intenta pegar a Tobey Maguire y ahí es cuando se levanta su sentido arácnido. Entonces es una escena muy... muy fuerte, de que está descubriendo Tobey Maguire, está descubriendo Spider-Man que tiene su sentido arácnido, y el bully está usando de pies a cabeza a Abercrombie & Fitch. Ahí es cuando supe que algo estaba pasando. Y de ahí hubo una caída de Abercrombie & Fitch por eso.
Sí.
O sea, de que, ah, la madre, los bullies son los que están usando. Ah, los que se creen populares pero quieren hacer a los demás menos.
Sí.
Y ahorita hubo un cambio en donde como que se diluyó un poquito eso de, ¿sabes? Estos son los populares y estos son los no sé qué. Cosas que eran como comedia en nuestra época, ¿sabes? Como veías Mean Girls y aparecía, uy, estos son los populares, estos son los tal. Como que eso ya se diluyó tantito y es de, ah, qué padre,
sí, porque,
qué
bueno. Porque las cosas que se asociaban con la gente no popular ahorita están en el mainstream. O sea,
claro,
antes hacer videos, pues era que, ah, mira el pendejo ese Dios. ¿Sí? Y ahorita, pues las personas más relevantes del medio del entretenimiento son creadores de contenido.
Sí, o sea, eso qué cabrón, ¿no? Que le decían a menores de edad. O sea, era una sociedad hace 10 años, hace no tanto. Una sociedad en donde le decían a menores de edad, hey, tú no eres de los chidos. ¿cómo, güey? ¿Cómo era eso legal? ¿Cómo es que lo permitimos? Y los profesores sabían.
¿Pero quién le decía eso a Abercrombie?
La sociedad entera.
Ya.
Yeah. Era de tú no, o sea, pues tú no.
Te vendían moldes simplistas, que esos moldes simplistas acaban desencadenando este tipo de narrativas.
Sí.
Pero pues también me imagino que pues, no, o sea, es difícil cuando sacas una camiseta entender la profundidad que puede llegar a tener. Es como cuando, por ejemplo, cuando sacas un video, a lo mejor tú dices alguna cosa y lo ven 100,000, 200,000 personas, pues a lo mejor ese video lo pones en cierta situación y acabas haciendo un cagadero y tú cuando lo grabaste nunca pensaste que iban, claro, a poner tu video en tal lugar. No sé, güey, imagínate que estás hablando sobre, tú puedes, vamos a superar tus sueños y te está viendo un vato en Corea del Norte, va a decir, no mames, o sea, no sabes dónde se va a poder llevar tu producto. Y eso es lo que, ese contexto es lo que acaba haciendo que algo la pueda ver muy mal, pero...
Qué pues, cabrón, ¿no?
Sí.
Era una época muy rara en la que vivíamos. La época de Abercrombie.
Era una época.
La época de Abercrombie fue una época muy rara.
Sí.
Nada más. Y es un documental que yo recomiendo, chécalo, güey. Te vas a reír.
¿Cómo se llama?
White Hot.
White Hot.
Pero es de, ajá, o sea, te trae muchos recuerdos que no sabías que tenías. Ah, sí, es cierto. Sí. Verga, sí, es cierto. O sea, que cosas que te dicen ahorita y es de, wow, eso sí estaba mal, porque nunca lo vimos.
Digo, todos también, como sociedad. También te lo pintan en un documental que,
claro,
te pone los peores ejemplos.
No,
los
pero ejemplos sí más eran, intensos. Pero sí.
Pues esos
sí.
Ejemplos que me dices, claro que sí. Ajá. Pero estás de acuerdo que son los peores. Agarran los más cabrones.
No, pero sí vivíamos en una sociedad en donde, o sea, había, ¿sabes? Había gente a la que decían, estos son los perdedores, estos son los
sí,
tal.
Sí, sí.
Y es de verga, güey. ¿Cómo fue eso legal?
Sí, no, porque también en estas películas que tú dices, la realidad es que el protagonista siempre era uno de estos perdedores, entre comillas, y era el güey con el que te identificabas. O sea, sí, no es como que te están empujando de que, güey, tú tienes que ser el pinche ganador. No, güey, Spider-Man, por ejemplo, Tobey Maguire no era el vato popular y es el güey con el que te estás identificando. Uh-huh. O sea, también creo que es fácil...
Pero eso fue el inicio del cambio.
No, güey, sí. Vete las series de los 90s, o sea, generalmente el güey con el que te identificas es el underdog, eso es parte de la... Ve Back to the Future,
O sea, pero el Back to the Future, él era el loser, tenía como una esta historia
de... El de Karate Kid, o sea, las historias siempre te acabas identificando con el underdog. El pedo es que los estereotipos del malo estaban bien marcados... Y ahorita es muy como fácil decir, no, pues es que, no, güey, la neta es que las historias sí te decían que fueras como el perdedor. O sea, te identificas con el underdog, la neta.
Ajá.
Entonces, a mí me cuesta, no me gusta tanto...
Te cuesta todo. Resignificar. Te cuesta todo, Roberto, a ti te cuesta todo.
Nuestros años previos ahorita, porque ahorita también estamos en una época hiper woke que la neta no se me hace tan chido. Siento que en 10 años vamos a voltear a ver y vamos a decir que, güey, ¿por qué queríamos forzar todo?
Sí.
Hay cosas que están bien y qué bueno que está, qué bueno que hay más inclusión, qué bueno que hay menos racismo, qué bueno que hay muchísimo, pero también estamos ya en un extremo de querer forzar proporcionalmente todo, lo cual creo yo que en unos años vamos a decir, ok, a lo mejor no era por ahí.
Creo que lo que está pasando es una sobrecorrección.
Sí, que es normal, o sea, es algo que debió, que tiene que pasar, pero exactamente, estamos sobrecorrigiendo y eventualmente vamos a llegar a un balance, perdón.
Teniendo conversaciones y sí, los extremos son malos. Nada más. En Florida acaban de bloquear el 41% de los libros de matemáticas.
¿Por qué?
Porque de acuerdo con ellos, estaban intentando enseñarles cosas que no estaban bien a los niños.
¿Cómo qué?
De que, ¿sabes? De que homosexualidad y otras cosas. Y salieron un montón de chistes de qué es lo raro aquí, güey. Las pinches fracciones. ¿O qué es lo que no te gustó?
Las fracciones estaban muy sexuales. Es un número arriba de otro, güey.
¿Qué fue lo que te hizo bloquear estos libros? Y aparte no dijeron cuáles eran. Yeah. Nada más dijeron que habían bloqueado ciertos libros. Y es de que, güey, bueno.
¿Viste también lo que pasó con Piqué? Que serían los audios de... ¿Qué opinas de eso?
Sí, güey.
Un contexto... De lo que pasó, vi que lo subiste en un video, ahora que me acuerdo.
Acaba de salir un montón de audios, que creo que es ilegal, o sea, lo hackearon.
Sí.
Le sacaron todos sus audios y solo Dios sabe, hay cosas privadas.
¿Se lo sacaron a Piqué todos sus audios?
A Piqué. Yeah. Todos sus audios, los que mandó y recibió, lo hackearon. Entonces, sepa la madre, obviamente hay otros audios que no se están usando, pero sepa la madre lo que le mandó a Shakira. Sepa la madre lo que le mandó a sus compas, pero están saliendo los audios que son los polémicos porque le estaba mandando mensajes a Rubiales, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol. Entonces, aparentemente le mandaba mensajes al presidente de la Federación Española de Fútbol.
Un paréntesis. Si estamos de acuerdo de que se le pasaron de lance y le robaron sus audios, ¿no estaríamos mal nosotros de estar hablando de sus audios privados?
Sí. ¿Quieres escucharlos o no?
Ya, digo, sí sé de qué se trata. Pero...
sí, está mal. Lo hackearon y eso estuvo mal.
Y está de la chingada.
Resulta que lo que se acaba de destapar... no se están destapando sus audios de... mi amor, Shakira, te quiero mucho.
Sí, sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
No se están... sus audios íntimos, su vida íntima. No se está destapando su... oye, dile a los niños que... no, se está destapando esto que sería de interés para España. Interés nacional español. Porque están involucrando al rey de España, al ex, el rey emérito, que es el rey antes del que está ahorita.
Y ahí el vato demanda a la página que filtró los audios, o... me imagino que alguien se lo hackeó, parece, se lo vende, no. Se lo vende pedo, un periódico y el periódico lo...
el pedo, publica, ¿no? El pedo de lo que le pasó a Piqué fue que en algún momento se filtraron audios de Florentino, el del Madrid, y Piqué estuvo empujando y empujando, sácalos, sácalos, joder, sácalos. Saca los audios de Florentino, sácalos.
¿A quién le decía?
A un medio, a Marca, que se llama El Chiringuito, no sé qué.
El Chiringuito.
Sí, okay. Que es en donde hablan de fútbol, es tipo fútbol picante,
okay.
¿Sabes? Entonces de repente criticaban al Madrid o criticaban a tal, criticaban a Barcelona, y Piqué era de, ¿dónde están los audios de Florentino? Los de tu jefe, ¿sabes? ¿Dónde están los audios de Florentino? Entonces Piqué estuvo picándole un botón que ahora apareció en él.
¿Y sacaron los de Florentino o no?
No, no sé. Dale, para este fútbol. Pero, o sea, el escándalo que salió fue, tú querías que salieran estos audios y mira que te acaban de sacar los tuyos. ¿Sigues queriendo que salgan los audios o no?
¿Y habrá estado involucrado Florentino en esa filtración de esos
¿quién
audios?
Sabe? Puede ser. Es un vato muy poderoso, ¿eh? Es un vato que tiene contratos. Es un tipo Carlos Slim. O sea, que tiene contratos de construcción con el gobierno. Tiene, no es nada más el fútbol. Tiene muchas empresas y muchas cosas.
Pero bueno, entonces en estos audios se filtró que el vato está involucrado en las negociaciones de la Supercopa de España
en Arabia Saudita.
Arabia Saudita.
Básicamente.
Sí. Y el conflicto de interés está en que es jugador del Barça.
Y que le iban a pagar más a la Federación Española si iban el Madrid y el Barcelona.
Sí.
Entonces es de, ah, ok, o sea, tú quieres que el Madrid y el Barcelona estén en el top 4.
Pero eso es algo que se sabe, ¿no? O sea, independientemente de qué competición sea, los equipos, claro, con más fanáticos traen más dinero.
La final de fútbol mexicano tiene que ser los dos mejores equipos, no los dos equipos que paguen más los árabes.
Pero estás de acuerdo, ¿sabes? Pero estás de acuerdo que la final del fútbol mexicano, todo mundo prefiere que sea un Chivas América. O sea, todo mundo de la federación prefiere que sea un Chivas América.
Todos quieren que sean los equipos más populares, pero al final, si el León hace un excelente trabajo, ¿cómo por qué le vas a meter un arbitraje raro para que no llegue a la final?
Por eso, entonces,
para que llegue un equipo más...
Estoy de acuerdo contigo, pero entonces, ¿cuál es la diferencia si eso ya se sabía?
¿Cómo que cuál es la diferencia?
O sea, si ya se sabe que le conviene a la federación que vaya el Madrid.
Una cosa es que se sepa de que les conviene, qué raro, sí, pero pues por eso son los más populares. Y otra cosa es que alguien te lo confirme.
No, pues está confirmado. O sea, no, ya está normalmente confirmado. Los ratings de televisión suben hasta las nubes cuando juega el Madrid y el Barça. O sea, y es algo que no era un se me hace. No, claro, o sea, es
claro, pero es como una cosa a voces que dices.
Sí, es impactante ver que te lo
aparte,
que te lo digan, ¿no?
El hecho de que esté metido un jugador, qué impresionante.
Eso es lo que se me hace como que gris. Porque entiendo que hay un conflicto de interés, pero mínimo, pero lo hay. O sea, sí entiendo que lo hay. Porque si yo fuera un jugador del Madrid o fuera un jugador del Valencia, diría, oye, qué pedo que este carnal del Barça está metido en la organización del torneo. Pues seguramente puede haber ahí una chanchullita que lo favorezca. Sí, sí, o a fin de cuentas, pues el árbitro está hablando con el patrón y el patrón está ahí jugando defensas. Entiendo que eso sí podría causar un problema. Sin embargo... Uh-huh. Pues
nunca habíamos visto este problema porque nunca vemos a los jugadores de fútbol realmente como que metidos en todo el pedo.
Sí.
O sea, está muy interesante, está muy cabrón. Nada más, nunca los vemos metidos en...
Pero debería, o sea, por ejemplo, Conor McGregor en la UFC, el vato, pues, quieras o no, es la figura más importante de artes marciales mixtas. A la UFC le conviene que Conor McGregor esté generando un chingo, entonces el vato ya se empieza a meter, claro, pero... como socio. Ajá. Por ejemplo, hay peleas, o había peleas, ya no, de la UFC, en donde el whisky de Conor McGregor era patrocinador de la UFC. Eso también es un conflicto de interés, de cierta forma, ¿no?
Pues no, porque ya no pelea.
No, si pelea, ¿cómo? Es un peleador activo en el roster. Claro, o sea, pelea.
Ah, y su marca está ahí puesta. Claro, pero la UFC, que, o sea, no es de arbitraje. Es de, te rompieron la pierna, sí. O sea, ni modo que...
No, sí hay... Pues, yo creo que más de la mitad de las peleas se van a decisión de los de los referees o de los jueces. Claro. Lo que se pueden escudar es que las comisiones que regulan el deporte, en claro. teoría, son entes aparte
claro.
de la UFC. Pero también está ahí medio raro.
Y si
¿no?
te pones a pensar en el lado del negocio y vas a tener una pelea de Conor McGregor contra tal güey, no, pase lo que pase, es beneficioso para todos. Ah, ganó Conor, ok, eso es rating. Ah, perdió, perfecto, hacemos la revancha. O sea,
sí,
no, pero... no es tanto de... No pierde la UFC, gane quien gane.
Si yo fuera un peleador que va a pelear contra Conor McGregor y entro a un octágono y hay un patrocinador de su whisky, digo, ay, cabrón, pues está, claro. O sea, está extraño.
Sí.
Pero pues no es ilegal. Con Piqué es algo similar, o sea, está uh-huh. raro, sí, nunca había visto algo así.
Que un futbolista, o sea, el vato va a terminar siendo, va a estar en el medio toda la vida.
Ah, claro, pues ya, o sea, tiene equipos.
Como ves sus movimientos, es de que, ok, este vato va a estar ahí siempre.
¿Cuántos años tiene?
36, por ahí.
Sí.
O sea, ya está en sus últimas. ¿Ganó la Copa del Mundo?
¿Cuántos años tiene Piqué? Piqué tiene 35 años.
Ah, 35.
Sí. 1.94, no es alto. Según tus estándares, no es alto.
Es alto, verga, güey.
Sí, no, 1.94, no sé qué medía tanto, güey.
Campeón del mundo, el cabrón.
Sí.
Pero, güey, nada más.
Pero bueno, entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Crees que debería haber alguna consecuencia? ¿Crees que ya no debería estar involucrado en las negociaciones?
No va a haber nada, pero sí muestra mucho de... pues cómo se está moviendo la Liga Española también. Y por eso no han salido también otras figuras en la Liga Española. O sea, el Barcelona y el Madrid son una locura. Está increíble ver un partido de esos. Pero también te das cuenta por qué otros equipos no han podido crecer como debieron haber crecido. ¿Sabes? Hay otros equipos que también deberían estar ahí arriba. Y también deberían tener puestos que seguramente han perdido.
Pero bueno, tiene mucho que ver también con el presupuesto que tienen para construir los planteles, ¿no?
Uh-huh. O sea, sí, pero...
le inyectas el mismo capital que a cualquier equipo que el Real Madrid y ahí lo metes a competir.
Sí, claro. Pero sí. Sí, también tienen los mejores nombres.
Real Madrid. Barcelona, pues Barcelona no se rompió una cabeza.
No, pero están elegantes. Hay algo que pasa con los equipos europeos que no pasa mucho con los equipos mexicanos. En México, por alguna razón, nos gustan los animales. Por ejemplo, yo le voy a un equipo que se llama Tigres, ¿sabes?
Sí.
En el Monterrey Fútbol Club se llama Rayados.
No, se llama Monterrey.
No, se llama Rayados.
Pero, bueno, se llama Rayados de Monterrey, ¿no?
Los Rayados, como que lo no, rayaron.
No, no es Monterrey Club de Fútbol. ¿Cuál es el nombre real de Rayados?
Rayados de Monterrey.
¿Sí?
Y ellos mismos ya le han estado ahí como moviendo de que Monterrey FC y la chingada, pero es Rayados.
Sí, sí, sí se escucha más fresa que nada más tenga el nombre de la ciudad, ¿no?
Las Águilas.
No, es Club de Fútbol Monterrey. Se llama Club de Fútbol Monterrey.
¿Cómo le dicen?
Sí, le dicen Rayados, pero es el nickname. Es como si te digo, claro. Al Barcelona, ¿cómo le dicen? Pues Blaugranas.
Barça.
Blaugranas.
Ah, pero sí. ¿Quién le puso ese nombre? Nosotros, y la madre.
No, los latinos. Allá en Monterrey se llama Club de Fútbol Monterrey. Me imagino, pero sí, sí entiendo que...
Bueno, pero ve los nombres de los equipos, los Gallos y los...
Las Chivas.
Las Pumas, y puros animales. Y de repente una marca de cemento por ahí que se metió.
Cruz Azul.
Ajá. Pero tú ves de repente los nombres y no estoy diciendo que en Europa esté mejor, pero escúchalos. Real Madrid, joder. Y el uniforme es blanco y ¿sabes? Nada más con las líneas de Adidas, es de que wow.
Sí.
Está padre, es intimidante.
Atlético de Madrid.
Sí, o de repente escuchas.
Pues Atlético San Luis también ya.
Manchester United. Holy shit, what? Hay ciertos nombres que es de que. Ah, Chelsea.
Hace poquito vi un video de este güey, el que sale en How I Met Your Mother, el Neil Patrick Harris.
Ajá.
Que lo invitan a un partido de Manchester City. El güey está en el palco, pues se nota que no ve fútbol. Y en el video dice, ¡Go Manchester United! Y se le hicieron mierda, güey, pobre vato, me dio cosita.
¿Video real?
Sí, o sea, el güey está en el estadio, Sí, de la verga, o sea.
¿Pero era el derby o...?
No, como que yo me imagino yo que el club lo debe haber invitado a un partido, pues el vato no sabía.
¿Era el Manchester City contra Manchester United o era Manchester
Según
City?
Según yo era Manchester City contra...
Contra otro más y el vato dice, ¡Go Manchester United! No mames. Sí, también hay que saber qué chingados, güey.
Ve.
¿Cuándo pasó esto?
¿Pon el micrófono?
No sabe, es americano. Sí, pero
chance,
sí. Shannon, go Manchester United at City. Sí, sí, claro. Es una celebridad. O sea, sí, no, el otro no sabe.
Sí.
Es como... Se nota que no, o sea, no, obviamente, no, tampoco te puedes enojar.
Como si te invitan a un partido de hockey en Estados Unidos, pues no vas a dar ni
que... Sí, no, digo yo, sí, pongo un poquito más de atención.
Sí, sí, sí le...
Venga, a ver, ¿cómo se llama este equipo? Ok.
Sí, sí, sí le echarías tantito cabeza para...
Sí, claro, para no... pero sí...
¿Te ha pasado así que estés en una ciudad o que te inviten a un lugar y la cagues así terriblemente?
No, pero sí pregunto. ¿Cómo se llama esta escuela? ¿Cómo? Y no es por... ¿De qué? ¿Cómo le dicen? Ok, para no cagarla.
Sí.
La gente llegar a Pachuca y decir Puebla. ¡Hola, Puebla!
Puta madre, ya valiste, madre.
Llegar a Monterrey y decir otro lugar. Sí. ¿What the fuck? O llegar a... No me acuerdo quién dijo esto. Creo que fue Paulina Rubio, que estaba en un festival y gritó, ¡hola, pa'l norte! Y era otro. Que okay, pa'l norte apesta, es tal...
qué difícil, güey.
Sí, sí, o sea, que se le fue, se te va el pedo. Entonces... Creo que en el todas las bandas siempre tienen un setlist de las canciones que van a tocar. Menos arriba dice en qué ciudad estás.
Sí.
Porque, ¿sabes? Te levantas crudo, no sabes.
Claro, lees. Y hay veces que tienen... O sea, las bandas grandes tienen 10 shows, 15 shows al mes.
Y no sabes ni cómo se dice el puto nombre del lugar. Sí. ¡Hey, Colombia! Sí. No quieres decir Bogotá en Medellín porque puta madre. ¿Sabes? También hay, sí hay que poner atención en esas cositas. Pero qué chistoso.
Sí, por ahora.
Pero sí, nada más, hay nombres de equipos de fútbol que están bonitos y creo que todos podemos estar de acuerdo. Que,
no,
qué
no bonito hay, nombre. No hay nombres de animales para clubs en España, ¿no? ¿Verdad? Mallorca, Rayo Vallecano. No,
por ejemplo, en Inglaterra Zaragoza. Sí están de que los Wolves, pero son de Wolverhampton.
Sí.
O de repente están los...
Y son raros.
Sí, no es común. Pero usualmente todos son de tal lugar, FC, tal lugar... Y es de, qué elegante, o sea, está bonito, está padre.
Sí.
Y los uniformes aparte...
El peor es que nada más hay un nombre de ciudad, ¿verdad? Luego el otro equipo de la ciudad se la tiene que pelear.
No, pues es City y United. O de repente uno se llama Chelsea y otro se llama...
Roma-Lazio, por ejemplo, que están los dos están en Roma.
¿Y por qué se llama Roma y Lazio? ¿Qué significa Lazio? ¿La cuadra o qué?
Pues eso es lo que voy.
La historia...
O por el de Barcelona, el que no es Barcelona, se llama Español.
¿El Español?
Sí. Madrid, sí, Atlético Madrid, ahí sí lo hizo bien. Sí.
Hay una historia que viene de Argentina de por qué el Boca Juniors y el River Plate se llaman como se llaman. Aparentemente, la historia que te cuentan los argentinos es en el Río de la Plata estaban haciendo el equipo y fue de, no, pues el siguiente barco que llegue, su bandera, van a ser los colores del equipo. Están haciendo en la boca. Entonces pasó aparentemente una bandera de Suecia. Era azul y amarillo. Fue que va. Azul y amarillo son los colores.
Neta.
Y por eso, no sabía, esa es la historia, güey, que te cuentan. Y aparte, eran del Boca, pero querían un nombre en inglés porque se escuchaba, de acuerdo con ellos, elegantón. Se escuchaba elegante. Entonces, no, pues los juniors, para que sean como los hijos del Boca, a huevo.
Los hijos de la
Boca. Boca Juniors. Y el otro equipo, River Plate, son de Río de la Plata. No, pues, ¿cómo se dice Río de la Plata en inglés? Sepa la madre. Río es River, Plata... ¿Plate? Plate significa plato.
Sí. O sea, fue una mala traducción, güey. Ah, no sabía eso. Nunca lo había procesado. Plate,
pero tú lo escuchas y lo has escuchado tanto que escucha bien.
Se escucha cabrón, se escucha
el
cabrón.
El River Plate es el River Plate. Sí. El plato del río, a huevo. Pero es de Río de la Plata.
Sí, o sea, es como esas traducciones malas que hace la gente.
Pero se quedan. Porque sí. Pues esto fue hace 100 años. Entonces es que, puede haber empezado como un error, pero ya es tradición, ya es cultura. Ya es, ¿sabes? River ya Plate. Tienes generaciones de fanáticos del River Plate, entonces ya no es... O sea, tú lo haces.
Sí, está chido el nombre River Plate.
Pero hay ciertos nombres que son así como que le pegaron al inglés porque se escuchaba exoticón. Tienen ahí el New Old Boys o no sé qué otro equipo tienen, pero...
Sí.
Pero también pudo haber sido el Buenos Aires Fútbol Club. Y tampoco está mal.
¿River Plate de qué ciudad es?
Creo que también de Buenos Aires. No me quiero equivocar, sí es de Buenos Aires. No sé. River Plate y Boca Juniors, los dos son de Buenos Aires.
River Plate.
Va a decir que es del Río de la Plata. Ahí están los dos estadios.
Sí, en Buenos Aires. Pues bueno. ¿Qué más? ¿Qué otro tema podemos tocar?
Nada, que ya no se está usando cubrebocas nada más. Ya no estamos usando cubrebocas en los aviones. ¿Te lo vas a quitar? ¿Mañana que vueles?
Vuelo hoy.
¿Vuelas hoy?
Hoy a las 11 de la noche.
Ah, rumbo a Tijuana.
A Tijuana, pero pues
en... Ándale, llegas en la noche a Tijuana, ¿qué vas a hacer?
Pues cruzo ahí por el CBX y duermo en Chula Vista.
¿Qué es eso?
Chula Vista es la ciudad que está ahí enfrente de Tijuana.
Ah, ok. ¿Vas a ir a Texas, no? Por ahí vi una story tuya.
Quiero hacer una temporada ahí en Texas.
¿Y quién está en Texas?
Hay varios.
¿Sabes quién está en Texas?
¿Quién?
Un güey que se llama Elon Musk. Elon Musk. Estaría muy cabrón.
¿Elon Musk en qué parte de Texas vive?
En un lugar.
¿Cómo se llama su ciudad?
Que él compró, que se llama Star City. Una cosa así. Oh, no, no es Star City. No me sé el nombre correcto. Te lo busco. Pero es este. Está muy padre ese nombre. Ese nombre está chido. Starbase.
Starbase.
Base de las estrellas. Y tú puedes ir y ver. O sea, no sé qué tan lejos esté donde te vayas a quedar, pero tú puedes ir y ver los cohetes.
Sí.
Desde tantito lejos, pero es de esa mierda de ir al espacio. Y está padre.
Güey, la otra vez, digo, ya lo mencioné aquí en el podcast, pero hace la semana pasada empecé a ver videos de lanzamiento este de que lanzaron, el lanzamiento que hicieron en los 80s, en 86, que mandaron una maestra que se llamaba Christy McKinney, algo que se llamaba el sí. Apolo, ¿no? Era un Apolo, era un Challenger.
Challenger.
Era Challenger, sí. Está bien cabrón. Hay, o sea, pues la transmisión fue transmitida, valga la redundancia, en vivo para todo Estados Unidos. Y había una gradita y estaban los familiares de los astronautas y
¿ahí?
Cambia completamente el semblante. Ese
pedo retrasó la exploración espacial como por 10 años.
Sí.
Porque pasa eso y no quieres volver. De que, ¿para qué iban?
Aparte, está bien, está súper trágico porque hicieron un concurso.
¿Quieres explicar para los que no saben?
Sí, Estados Unidos en los 80s, para fomentar el interés en la exploración espacial, organizó un concurso en el que tú como estudiante podías nominar a tu maestro para que se ganara un viaje al espacio. Entonces nominaron a miles de maestros de todo Estados Unidos para ver quién eran los mejores candidatos. Después seleccionaron a 10 y de esos 10 seleccionaron a una morra que se llamaba Christy McKinney. ¿Se llama algo? Sí, Christy McKinney creo que se llama. Y pues esta morra era súper carismática por algo... quedó seleccionada. Entonces empiezas a ver las entrevistas de la morra y pues era mucho de invitar a los alumnos que se arriesgaran, que fueran por sus sueños, como que este discurso muy motivacional. Uh-huh. Y pues era una persona que realmente se veía una muy buena persona, o sea, sus alumnos la querían un chingo, por algo fue seleccionada, era una persona muy inteligente, o sea, era una persona que la neta, pues era muy respetada en su comunidad. Entonces llega el día de lanzamiento, se prepara esta morra, no me acuerdo cuánto tiempo, y pues ella habrá tenido unos 30 años, debe ser de la edad, un poquito, a lo mejor está más joven, no sé cuántos años habrá tenido, y la lanzan al espacio y como un minuto y 10 segundos después de que sale de la Tierra, el cohete explota. Y explota porque hubo una fuga en alguno de los propulsores que ocasionó que explotara y básicamente toda la tripulación se murió inmediatamente. Entonces hay un video que lo pueden buscar en internet donde está la toma del cohete, cómo está yendo al espacio, y hay una toma que está a la tribuna. Entonces explota el cohete y nadie sabe qué está pasando. Y ves cómo la familia de repente se empieza a destrozar, tanto la de ella como la de todos los astronautas presentes. Y murieron todos, eran como 6 creo, que iban a ir a la estación espacial. Arriba, y es un evento.
Ese pedo retrasó, y muchos han hablado de la responsabilidad que tienen personalidades como Elon Musk. De espérate, güey, no te puede pasar nada, cabrón. Entonces tiene que hacer un chingo de exámenes, ensayos antes de volver a lanzar humanos, porque tú lanzas a 2 astronautas y la haces de pedo, como la está haciendo de pedo ahorita con redes sociales y todo. Lanzas a 2 astronautas, si se te mueren, la gente no va a querer, o sea, se va a atrasar todavía más nuestra exploración espacial.
Sí.
Entonces, lo que tiene de beneficioso los cohetes estos de Falcon Dragon, los de Elon Musk, es que ellos están mero arriba y el propulsor está abajo, y aparentemente tienen algo en donde si algo explota, se separa y sale un paracaídas.
Sí.
O sea, si algo, lo han probado, han explotado deliberadamente muchos cohetes, y es de, ok, necesitamos que donde están los humanos, que es lo único que importa, donde están los humanos, que puedan sobrevivir en caso de que algo falle. Pero sí, antes era el propulsor al lado de la nave.
Sí.
Y era un propulsor enorme, el cual tiraban al Océano Pacífico.
Y esta es,
se usaba una vez.
Y digo, la neta, aunque suene muy culero, está de la vera, pero necesita... para cada descubrimiento científico, desgraciadamente, hay...
muertes.
Hay muertes.
Es parte
para todo, tanto para la medicina. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Psychology of Money. Okay. Y no me acuerdo por qué hablaban de las fiebres, pero hablaban sobre el tema de riesgo. Y al principio los doctores no sabían para qué servían las fiebres, entonces empezaron a utilizar las fiebres para curar cierto tipo de bacterias o de virus, porque la fiebre lo que hace es que eleva la temperatura de tu cuerpo y eso hace que la propagación del virus que tú tengas se reduzca hasta 10 veces más. Entonces, para eso sirven las fiebres, o sea, tienen una función natural. Y por mucho tiempo, no me acuerdo exactamente para qué enfermedad, utilizaban las fiebres para aliviar esta enfermedad, pero a veces se pasaban de lanza y acababan matando a los pacientes. Ajá. Desgraciadamente, con todas las innovaciones científicas existen este tipo de casualidades y por eso son cosas experimentales. Ahora, sí, eso no te impide que te prepares lo más que puedas para que ojalá que no te acaben pasando esas cosas. Ajá. Pero sí, fue un evento histórico para mucha gente. Perdieron también un chingo de dinero. Retrasó un chingo la...
Sí, el fondo, o sea, el dinero que recibía la NASA también. Sí, después de eso fue un escándalo y fue una tragedia. Y es parte de... Y hay un documental que pueden encontrar en Netflix que se llama Regreso al Espacio, de Elon Musk. Y hay expertos...
¿Ya lo viste? Yo sí, lo quiero ver. Lo quiero
está
ver.
Muy bueno.
Sí, lo va a ver.
Y hay expertos que dicen, es que el espacio es difícil. Y te muestran varios accidentes de cohetes en todo el mundo que lanzan y psh, explotan y pasan y se mueren y el regreso. Y, o sea, dice, el espacio es difícil. Salir de la atmósfera es muy difícil. Sí. Y se requiere a las mejores mentes de todo el mundo para poder salir de la atmósfera. Y te explica el proceso de querer regresar el mismo cohete. Hacer que el cohete, o sea, la matemática...
Sí, no mames.
Para que el cohete regrese a la base, la cual aparte se llama Of Course I Still Love You. De que, por supuesto, todavía te amo.
La base,
la base en donde aterriza.
No sabe qué se llama así.
Y está chistoso. Está chido el nombre. Sí. Pero el espacio es difícil. Pero pues sí, está bien interesante y nos emociona a todos. Todos queremos saber qué chingados hay más allá.
¿Ahorita Elon Musk es el hombre más rico del mundo o no?
Sí, pero por sus acciones.
Sí, claro. O sea, pero ahorita está evaluado como el hombre más rico del mundo, ¿no?
Sí.
Sí, vi también que las acciones de Netflix cayeron un chingo porque empezaron a perder usuarios. Lo cual creo que Netflix perdió como 200,000 suscriptores en los últimos 3 meses, sí, 4 meses, y eso ocasionó que sus acciones bajaran, no me acuerdo qué porcentaje.
Va 37% hasta el día de hoy.
Lo cual equivale como 50,000 millones de dólares, lo cual, sí, es una locura.
Ajá. Uh-huh.
Y eso habla de lo que tú dices, qué tan volátil es uno el mercado y la riqueza de estas empresas o estas personas que está evaluado con
base con acciones o con lo que vale la empresa.
Sí.
Pero sí, güey. Sí, sí, hay ahorita en Bloomberg están diciendo, esto te dice dónde está el mercado en este momento.
Sí.
De, güey, ¿cómo, güey? Anunciaron que no crecieron por primera vez en 10 años y ya te retiras, ya estás retirando tu acción.
Sí, digo... Entiendo que sí es una alerta de que el crecimiento a lo mejor ya no va a ser tan fácil como los años anteriores, porque uh-huh, ahorita tienen demasiada competencia. Está HBO, está Disney, está Hulu, está Prime Video. Hay demasiada competencia, claro, en el tema de streaming, que ya la neta está sacando muy buen contenido, uh-huh, y pues le genera una competencia a Netflix. Y pues también mucha gente que se dedica al trading de día a día, pues está pensando mucho en el corto plazo. Ahorita en el libro que estoy leyendo justamente... hablan de este capítulo de la diferencia del juego de invertir a corto plazo y a largo plazo. En teoría, para un inversionista que invierta a largo plazo, este tipo de fluctuaciones no las deberías considerar. Y tú, ajá, tienes que hacer tu portafolio con,
claro,
con fondos.
Con empresas que tú creas o que tú sepas que van a estar aquí dentro de 10 años.
O le inviertes a fondos, que es lo fácil. O sea, yo ahorita, ajá, que me estoy metiendo en este tema, en lugar de invertirle a empresas... en específico, le inviertes a fondos de muchas empresas.
¿Al S&P o qué?
Al S&P 500, por ejemplo. Es que hay un modelo que es el que estoy adoptando, que se llama el modelo de Swensen, que te dice cómo diversificar tu portafolio.
Ah.
Y te dice que metas 30% en deuda gubernamental, que son CETES o UDIs, 20% en Estados Unidos, que es el S&P, que hay varios fondos,
uh-huh,
y que metas... Creo que era 15% en economías desarrolladas, 5% en economías emergentes, y 20% en bienes raíces.
¡No más!
Entonces, en bienes raíces puede ser o comprar una propiedad o invertir en fibras, que también hay muchas disponibles. Entonces, ahorita andamos...
Este güey, le voy a pedir ahorita consejos.
Este es mi meta. Mi meta antes de los 30 es tener un portafolio sólido.
¡A huevo!
Financieramente hablando.
¡A huevo!
Porque ahorita solamente estoy en...
Pues cosas. Aguántate ahorita. Ahorita baja todo el pedo.
Sí. Ahorita,
¿cuándo va a bajar?
Digo, la idea es invertir a largo plazo. Sin embargo, sí, ahorita, claro, es un gran momento para empezar a invertir a largo plazo porque estamos cerca de una recesión. Entonces, estas acciones están como en descuento.
Yo me acuerdo y te lo mencioné cuando empezó la pandemia. Llegué y te dije, güey, se cayó la bolsa. De repente había acciones de Disney que valían $15 y la chingada.
Sí.
Y ahorita es de... Lo pienso a veces. De qué verga, güey. En ese momento que se cayó la bolsa es donde debía haber metido todo. Porque volvió a subir. O sea, se volvió a estabilizar.
Porque... Yo te recomendaría que no se lo metas a una sola empresa. Porque sí, claro, hay demasiado riesgo en un activo, ¿verdad?
Obviamente.
Mete ahorita, por ejemplo, a estos fondos. Que por ejemplo, el fondo del S&P 500, que es uno de Vanguard, el que yo estoy metido, okay. Pues le estás apostando a las 500 empresas más que van. Entonces, si vale madre
la
uno...
la economía no le va a ir mal.
Si vale madre uno, se sale del fondo y entra otro, entonces se empieza a estabilizar. Si ves que eso está cayendo, yo le diría que inviertes ahorita y lo inviertes a largo plazo y no lo saques hasta...
Sí. Hasta que este mueras, Warren Buffett lo dijo. Si no estás dispuesto a estar en... A tener una acción por 10 años, no la deberías tener ni por 10 minutos.
Sí, porque en estos momentos de volatilidad del mercado es en donde las riquezas cambian de mano. Se empiezan a ir de los impacientes a los pacientes.
Exacto.
Y a largo plazo eso se acaba dando. Pero este libro está bien interesante, güey, porque te pone... O sea, te empieza a explicar la psicología que debes de tomar con el dinero y te empieza también a explicar lo nuevo que realmente es esto. O sea, hay a los fondos a los que muchas personas están invirtiendo tienen... 18 años de haber existido, o sea, es algo muy, muy nuevo. Uh-huh. Entonces, nuestra relación con el dinero
generación.
Y cómo lo entendemos es muy distinto a cómo lo entienden otras generaciones que crecieron bajo otros contextos y te explica mucho esta parte de que, oye, pues a lo mejor si tú viviste esta etapa y naciste en esta etapa, tu relación con el dinero va a ser muy diferente a la de una persona que vivió en esta otra etapa. Uh-huh. Y está interesante como que darte cuenta de esos sesgos que tú tienes y intentar hacer un portafolio que... Que los combatan.
Ay, mamá, no, no, no hablas como portafolio.
Mándenme un WhatsApp y aquí les doy sus
aquí les doy sus pics.
Aquí les voy a... Deposítenme acá en mi fondo.
Yo les digo en dónde.
Sí. Sus pics.
Pero sí.
Nada, apostado bien. ¿Tú eres apostado?
No, 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 para nada. Pero a mí me gustan esos temas de... Sí. Si la bolsa... Y creo que lo más cercano a las apuestas que yo hago a veces es cripto. Sí. También. Que también es volátil, pero sí. Está chistosa. ¿Sabes? Está emocionante, pero está ahí.
Este güey también, en el The Cycle of Your Money, hay un capítulo donde te empieza a hablar sobre este bichito que muchas personas tienen de divertirse con la volatilidad de los...
Sí.
De sus assets, pero el güey te dice que tienes que guardar un porcentaje chiquito con el que puedas experimentar y eso nada más te va... O sea, te va a quitar ese gusanito, pero que sí. Tengas tu portafolio en un... Pues bajo un modelo diversificado que te permita resistir.
Straight up.
Los movimientos del mercado.
A huevo, man.
Ahí andamos. 30 años, ahí vamos. Tú 30 años ya te vas.
¿Ya me voy a dónde, cabrón? A
31, ya. Tú estás del otro lado.
Sí, este es mi último podcast con 30 años. Estuvo bien.
¿Cómo clasificarías tus 30? ¿De 1 al 10 qué le darías?
Un 10.
Chinga, todas las 10, güey. No. Ya te dejaré de preguntar qué le pones.
No, pues estuvieron bien.
A tus 29, ¿cuánto le das?
También un 10.
No, pues está acá tu pinche vida. Estuvieron bien.
No, cada época tienes lo suyo.
¿Cuál fue mejor, 29 o 30?
30.
Entonces no puede ser 10, 29, güey.
Bueno, pues 29 ponle 9.9.
Ya, yeah, güey. Ah, o sea, está bien. O sea, fue ligeramente mejor.
Ajá, los 30 están bien. Está chido. O sea, soy un adulto.
Sí, sí.
Soy un adulto funcional. Está chistoso. Está bien. Y ya. O sea, es una buena época. No son como creí que iban a ser. Creí que iba a ser que, estoy viejito. ¿Sabes?
Faltan, ¿cuánto cumples el 26?
Sí.
Faltan 5 días desde que estamos grabando.
Ah, cabrón.
Sí. Y este sale el 23, 3 días de cuando sale este podcast.
Los 30 están chidos, la neta. Está chido. Hay un cero en mi edad. Que eso, la última vez que sucedió fue a los 20.
Sí.
Y antes a los 10. Entonces está chido. 30.
Y 31. Son... 31 ya.
31 ya. Ya tengo canas de que al lado de la barba. Ya tienes canas. Como que con medio que experiencia, medio que no.
Pero bueno, pues feliz cumpleaños,
güey. Gracias, man. Ahí andamos.
¿Y qué más? Ah, vamos a ver la portada del día de hoy antes que se nos olvide.
¿Y cuál va a ser la portada del día de hoy de este podcast?
¿Cuál va a ser la portada del día de hoy, Jacobo?
Después de una ardua conversación, posiblemente esta es la portada que más tiempo nos costó escoger, porque hay unas muy buenas. Y hay unas muy interesantes.
Hay demasiadas muy buenas, la neta. Se rifaron. ¿Cómo se llama? Es esta portada, pero ¿cómo se llama el güey que la...?
El chico chica se llama NV20. N23.
Va.
Ajá, así se llama su esta. Y nos puso como si fuéramos Mickey Mouse de 1940.
Sí. Sí, es como los ojos de los primeros Mickey Mouse.
Sí. Está padre. Me sorprende que todos hayan respetado el cosas. Todos han respetado la palabra cosas con la diéresis en la A.
Sí.
Y el guión.
Lo cual fue algo que se nos salió.
Sí. Nos sacamos del culo. O sea, la C pudo haber sido una C de centavos. Sí. Y no la pusimos así.
Pero sí, sí han respetado la tipografía
de la rama. ¿Sabes cuál es la inspiración de eso?
Häagen-Dazs, no me has dicho.
Häagen-Dazs.
Sí.
Para los que no saben, una historia curiosa. Häagen-Dazs es una marca gringa de helados. Ellos, para verse más mamoncitos.
Es gringa, ¿no?
Son gringos. Sí. Para verse más así como si fuera un gelato, como si fuera más padre, inventaron la palabra Häagen-Dazs, que no significa nada, y pusieron diéresis en la A. Y se ve padre, y la nieve está muy buena, pero lo querían que se viera europeo para que se viera como elegantón. Sí. Pero son de Estados Unidos, nada más. Entonces nosotros lo pusimos cosas para que se viera...
Más mamón.
Sepa la madre, y ahí está, nada más.
Pues bueno, gracias a el buen...
De hecho, esa O con esa línea es nórdica y se dice...
Está muy chida la neta la portada. Fue de las finalistas, creo yo, para la portada del podcast. Sí, es de las que van a estar la noche. Pero bueno, toda la gente que escuchó o vio este capítulo, les agradecemos. Nos vemos en el próximo capítulo de Cosas. Próxima semana, capítulo 100.
Pásenla bien. No se pierdan.
Sobres.
Chao. Bye.